El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Primero de noviembre de 1993. Quiero escribir una obra de teatro. Quiero escribir una obra de teatro luminosa. Quiero ser mejor artista, mejor persona, pero sobre todo mejor artista. Quiero cambiar, renovarme, crecer. Hice un montón de estupideces, me peleé con gente. Ya tengo 40 años. Quiero ser otro, un artista consagrado. Ya estoy grande para Joven Promesa. Quiero hacer una adulta realidad con mi obra luminosa, mi obra uruguaya. Uruguay, la nación de mi abuela, la nación de mi madre. Y lo tengo que hacer por ellas. No las quiero hacer quedar mal. Ahora, todo. Ahora hay que escribir. Y no hay más nada más maravilloso que escribir. Así comienza Madre Ficción, la obra de Mariano Tenconi Blanco, que está en cartel en la Comedia Nacional, en la Sala Zabala Muniz del Solís, desde hace ya como 3 semanas que estrenó. Va a estar en cartel hasta fin de mes, hasta el último domingo de... hasta el sábado 29 de noviembre, creo que es sábado o viernes. Es una
viernes
historia...
29.
Me la recomendaron
viernes
mucho.
Viernes 29.
Porque el sábado 30 es la final de Libertadores.
Exacto, viernes 29 de noviembre. Quedan 5 funciones. Es una obra que me parece que está entre lo mejor del año. No me gusta decir lo mejor del año, pero sí entre lo mejor del año, por supuesto, de la comedia, pero de la temporada en general. Una obra escrita por Mariano Tenconi Blanco, un argentino nacido en Buenos Aires en los 80, en el 82, pero hijo y nieto de uruguayas, madre uruguaya, abuela uruguaya de Artigas, de la zona fronteriza, criado en Buenos Aires en los 80 con padre argentino y en un mundo en el cual él dice que su imaginación fue fundada en Uruguay, porque lo que él escuchaba de chico en su casa, en las conversaciones entre su madre y su abuela, que vivían con él en la misma casa, era el Uruguay, Montevideo, el estadio, la Rambla, el Artigas, Salto, la Ruta 3. Todos esos recuerdos, todas esas conversaciones que mantenían su madre y su abuela, que venían poco, y él casi en su niñez no venía al Uruguay, empezó a venir más de grande. Entonces, todo eso era... generando en él un imaginario, más las lecturas. Y ahí es donde, bueno, cuando asume... Mariano Tenconi hace una carrera muy en paralelo quizás a la carrera de Gabriel Calderón, nació en el mismo año, tiene una carrera internacional. Mariano Tenconi empieza a venir a Uruguay con sus espectáculos, es el autor y director de La Fiera, una obra con Mané Pérez, ya que tiene casi 10 años, que habla de la violencia contra las mujeres desde un punto de vista casi mitológico, con una especie de fiera que sale a vengar al estilo Pantanal, aquella historia de Yuma Marrúa. Bueno, con esa obra él se dio a conocer, pero después trajo un montón, y es un autor con un gran poder de llevar al escenario el universo femenino, con esa crianza que tuvo, tan femenina.
¿Y este piano que estamos escuchando?
Este piano es la música original, la banda sonora del pianista argentino Ian Schifres, que es el compañero de compañía de Mariano Tenconi. Mariano Tenconi tiene una compañía que se llama Teatro Futuro, junto con este músico que es siempre es el músico de todos sus espectáculos. Ha venido con otras obras, como Las Cautivas, que hablaba de una en un FIDAE años atrás, que era una historia de una... española en la época de la Colonia.
Me la super mega recomendaron las cautivas. Me llegaron a decir que fuera a Buenos Aires a ver esa obra.
Sí, sí, de esas obras que si vas a Buenos Aires hay que ver. Una española secuestrada por un bando de indígenas en época de enfrentamiento colonial, y generan un vínculo, una indígena, una princesa indígena, digamos, con una de las españolas secuestradas. Bueno, todo este tipo de historias. Cuando asume Gabriel Calderón en la comedia, le encarga que proponga una. Le dice, quiero que hagas algo en estos 3 años que voy a estar al frente. Finalmente, concreta su escritura y su producción para este año, y termina siendo el último espectáculo estrenado de toda esta camada que se ha dado en este año. Y ahí es donde entran las lecturas, porque lo que hace este argentino es poner arriba de la mesa todo su bagaje, no solo emotivo, no solo personal, sino también de la literatura que ha leído de autores rioplatenses que lo han marcado, ¿no? Desde Borges a Onetti, pero por supuesto Lebrero, y es donde aquí se plasma en esta obra una especie de tributo o de homenaje a la novela luminosa. Mirá. De Mario Lebrero, porque aquí lo que sucede es que tenemos a este autor que yo leí, acabo de leer este monólogo con el que comienza la obra, que recibe el encargo de la Comedia Nacional de Montevideo, un autor argentino que recibe el encargo de la Comedia Nacional de escribir una obra para ser representada en el año 1994. Entonces, esto empieza en a mediados del 93, y a lo largo de todo un año, este autor argentino, muy porteño, con un universo muy porteño, tiene que escribir una obra y no le sale. ¿Qué es? Es el mismo truco, el mismo argumento que usa, la misma estructura argumental que usa Lebrero en la novela luminosa.
Tiene,
¿no?,
que escribir la novela.
Tiene que escribir la novela y mientras tanto le pasan
cosas. De la beca que ganó.
Exacto. No le sale nada. Pero en realidad le sale todo lo que es, todo el contenido.
Todo lo que no le sale.
Claro. Bueno, acá
lo que le sale es el diario de la beca.
Acá es ese truco. Acá es ese guille, digamos, hablando en términos antiguos. No puede escribir, está bloqueado. Va a visitar, tiene a su madre, media depresiva, que es Roxana Blanco, tiene a su padre, que es un rezongón, viejo rezongón, que está todo el tiempo ahí queriendo llamar la atención, que es Fernando Dianessi. Después, Fernando Dianessi también es su hermano, que es un mecánico de auto, bien porteño, lo más grasa que hay, o sea, el extremo opuesto a él, que se le aparece abajo de un camión. Tiene a su novia, que es una estudiante de humanidades, muy izquierda, muy idealista, muy purista, que es Mané Pérez, porque aquí Tenconi vuelve a llamar a Mané Pérez en un gran trabajo. Y bueno, ese es el núcleo argumental de esta obra, el núcleo de personajes chiquitos en los cuales se pasa todo, porque pasa la comedia, pasa el grotesco porteño, pasa el melodrama de la telenovela, y también pasa el drama, porque ahí acude a la obra historias que vienen de muy atrás, dentro de su familia, en la frontera con Artigas, historias muy muy pesadas, donde las mujeres tienen que generalmente huir, escapando de violencias. No quiero dar demasiados detalles porque creo que vale la pena que la vayan a ver todavía. Entonces,
madre ficción.
Entonces ahí es donde esta obra se crece y se transforma con una banda sonora en vivo de Joaquín Baranzano y dos músicos más de la banda sinfónica, Joaquín Baranzano al piano, tocando todo el tiempo, haciendo una música incidental que va muy muy con las emociones que va transitando el espectáculo. Entonces, cuando vos crees que estás ante una tremenda comedia, porque realmente hay una dirección de comedia en gran parte del espectáculo, viene la obra y te sopapea también. No te voy a spoilear nada, pero es una obra completa porque no hay solo comedia, sino que te pasea por diversos estados. Y está siendo considerada así entre lo mejor de la temporada de este año, tanto por la comedia como por el público. No está en los Florencios, porque los Florencios cortaron muy temprano la fecha para las nominaciones de los de los espectáculos de la temporada, capaz que aparece
en el del año que viene, claro.
Sí.
Sí, cuando hicimos la previa de esta columna dijiste que habías visto dos de las obras más recomendables de la temporada. ¿Cuál es la otra?
Bueno, la otra, esta está jueves, viernes, sábado y en la sala Zabala Muniz, entradas en Ticantel. Ahí encuentran para las 5 funciones que quedan. La otra es Universo Troche. ¿Conocen a Troche? Dibujante uruguayo. Dibujante uruguayo, pero nacido en Argentina, criado en Francia, en México, en Argentina, en el exilio de sus padres, ¿no? Exilio político de sus padres. No sé si les suena esta historia. Gervasio Troche es un dibujante que en los últimos años ha ido ganándose un público, tiene 3 libros publicados, es un gran dibujante que tiene un pie en Uruguay, un pie en Buenos Aires, donde comenzó su carrera. O sea, él se establece aquí después de todos esos exilios de sus padres, comienza con el Tunda Prada, ahí por el año 2000-2001, viene la crisis y se va a Buenos Aires. Después de la crisis del 2002, y allí es donde comienza a descubrir el mundo de los blogs, y es donde comienza a plasmar sus, era un colgado con los cómics, pero empieza a plasmar su propio universo a través de los blogs. Después vinieron los libros, después vinieron las exposiciones. No es un dibujante ultra conocido, pero sí tiene su público en ambos, tanto en Buenos Aires, donde ha publicado,
en ambos márgenes del Plata.
Y aquí también vive en Oceanía del Polonio.
Tranqui,
va y viene entre Buenos Aires.
La ventaja de la virtualidad, ¿verdad?
Pasar de Buenos Aires a Oceanía del Polonio es impresionante.
Ha trascendido también, si lo googlean rápidamente, por ser la pareja de Julieta Díaz, actriz y cantante argentina.
Sí, de hecho, sí, lo googleé y las primeras fotos que aparecen, exacto, son con ella.
Rápidamente, entonces, lo que hizo Bachi Gutiérrez, Valentina Gutiérrez, fue sumergirse en todo ese mundo imaginario y simbólico de los dibujos y llevar eso al escenario. Vaya tarea, vaya quimera la de transformar dibujos en teatro, pero con un plus, con la presencia en vivo de Troche en escena,
bueno,
dibujando. Esto está en el Teatro Circular desde el 1 de noviembre que estrenó. Van hasta el 15 de diciembre, todavía queda un buen trecho de funciones. Los sábados,
sábado a las 21:30,
domingos 19:30.
Ahí va, en la cuenta de Instagram de él tenés el link para ir directo a la entrada.
Bueno, sí. Él.
Hay dos cuentas, podés entrar a Universo Troche, que es la cuenta de la obra, o a Por Troche, que es la cuenta de él.
Esa es la que entré yo.
Troche es un dibujante, si se quiere, en la línea de Quino, en la línea él lo cita entre sus grandes influencias, por supuesto, en la línea de lograr en muy pocos trazos un concepto poético, un concepto que trasciende a lo literal, ¿no? Un concepto muy metafórico y con mundos recurrentes como la naturaleza y la ciudad, como los dos grandes mundos en los que está anclada su obra. El cosmos que se convierte en una frazada que lo tapa a una persona que intenta dormirse, la luz como forma de conocerse a sí mismo. Tiene un dibujo hermoso con una linterna que tiene un halo de luz que se transforma solo en una cara que se le presenta enfrente como interpelándolo.
Bueno, ¿ves si la naturaleza y la ciudad es un poco lo que decía Pablo? Buenos Aires y Oceanía del Polonio.
Bueno, sí, él en un pasaje de la obra que tiene un concepto poético muy, muy poderoso, Bachi transformó esta historia en poesía. Él dice que en los últimos tiempos dibuja en la orilla del mar, lo que más dibuja, la mayor cantidad de dibujos que hace no son en un papel.
Suena envidiable, sino esa vida,
Entonces, aquí lo que hacen es...
Sí, me intriga cómo de esos dibujos pasa a ser la obra
entera.
Bueno,
porque hay mundos temáticos. Entonces la obra es una trenza entre la vida de Troche y la obra de Troche. y va y viene. Hay un coro, hay seis actores del Circular, cuatro son del Circular, dos son invitados, traídos por la directora, que no pertenece al Teatro Circular, sino que es directora invitada. Y los seis, el coro funciona como un coro griego, todos son troche, es una sola voz dividida en seis intérpretes que van narrando los diferentes momentos de la vida de él, a nivel como de relato cronológico, biográfico, desde su infancia en Francia, cuando conoce a Tintín y Asterix y se copa con las historietas, después su vuelta a Buenos Aires, todas sus idas y vueltas, y después, finalmente, la parte más conceptual de su obra, que va atravesando esos pasajes biográficos. Entonces, entra y sale entre la obra y la vida, se transforma en un espectáculo muy ameno, muy dinámico, dura menos de una hora, con la presencia del dibujante en escena.
Me intriga proyectando en la sala grande.
En la sala grande, sí. Que tiene
¿Y funciona Circular?
Bueno,
porque ¿dónde? No, me intriga dónde dibuja.
En una de las cuatro plateas está
perfecto.
La pantalla, pero no es siempre pantalla, porque por momentos es escenario también. Ahí por momentos están los intérpretes.
Por eso, pero no están las cuatro tribunas, para decirlo en términos gráficos.
Igual, la buena parte. No siempre están las cuatro tribunas en el Circular. Una de las plateas anuladas. También hay banda sonora en vivo. La música, tenemos la música, un sample que es un muy en la línea de la música de Madre Ficción.
Qué linda.
La música es en vivo también.
La música es en vivo, con tres intérpretes, es muy yacera, es batería. Clarinete y me falta el tercer instrumento que no recuerdo ahora.
¿El piano está sonando?
No hay piano, es otro instrumento. Bueno,
está
sonando un piano en realidad.
Sí, pero esto es una maqueta sobre la cual se basaron para construir algunos de los temas que suenan en la
clarinete. Entonces
te lo
los dos que dijiste, ¿cuáles son?
Clarinete y batería, pero batería y percusión.
Trabajo, capaz.
Sí. Ahora te confirmo exactamente cuál es el tercer instrumento.
Bien puesto el nombre, entonces. Universo Troche, porque combina todo, la obra, la vida.
Sábados 21:30, domingos 19:30.
Sábados 21:30, domingos 19:30.
Por lo que viene de entradas en Red Tickets.
Entradas en Red Tickets. Y la presencia de Troche en escena, haciendo decenas de dibujos. 20, 30, 40 dibujos. Voy a decir solamente una cosa. Quienes vayan a ver esta obra se pueden llevar un dibujo de Troche.
¡Ay, qué
original! Porque están a disposición, y esto no es spoiler porque está casi que al comienzo del espectáculo mencionada esta posibilidad. Esta generosidad, ¿no? Porque el tipo dibuja en acuarela sobre papel Canson, eso es proyectado en la pantalla, y hay interacción entre los dibujos y los intérpretes. Al estilo, digamos, Roger Rabbit, muy rústico, muy artesanal, muy tierno también. Porque obviamente no es un prodigio de efectos especiales, sino que es un truquito de hacer que los dibujos se dialoguen mínimamente con los actores que están en escena.
Grande, Javier.
Dos cortitas antes de irnos.
¿Sí?
Una acá que nos mandan a pedido. Este 21 de noviembre, o sea, en tres días, el Coro La Experimental presenta la obra Core en el Galpón.
Sí.
20-30 horas, también entras por Red Tickets, son oyentes varios ahí.
Gran coro, lo conozco.
En las salas César Campodónico. Eso por
sala,
un lado.
Sala grande.
Otro dice que de los 10 puntos de la diaria, ayer ponían falso y hoy dice engañoso lo del 3% de homicidios. Que
por eso leí el diario de hoy de mañana y decía engañoso.
Y otro, les tiro un breaking news, otra notimuerte que me abraza. Es
impresionante. No.
Pues se fue de gira un gigante.
La notimuerte que te da vida, ¿no?
Esta le va a gustar a Javier, lo va a movilizar también. No. Y a mucha gente de la audiencia también. Un hombre que era trombonista, murió con 95 años.
¿Quién?
Un trombonista que también tocaba el piano y que en el 56 va con un tal Michel Vauquer y encara a una mujer para presentarle una canción. Y la terminan grabando y a partir de ese día también la vida de él cambió. Toqué la pieza en piano y nos hicimos inseparables. Esta canción la había escrito en el 56. Tenía 27 años. Y es increíble que esa mujer la cantó del 60 hasta el 63, que murió.
O sea,
este hombre, ¿saben cómo se llama? Le doy el nombre. Alguna fiera le va a sacar. Charles Dumont, o Charles Dumont, el que hizo esta canción.
No, Rion de Río.
Sí, señor.
Ah. Rion de Río.
El autor del himno de Francia.
¿Qué temas, Rion de Río?
Está, no es la marsellesa.
No, de nada. Como... No.
La letra es impresionante.
Murió hoy con 95 años la fiera esta.
Un prosa.
Busquen Rion de Río y busquen la letra que está buenísima, traducida, ¿no?
Tengo la instrumentación. Cajón, clarinete y guitarra. Los músicos son Andrés Rubinstein, Rodrigo Curbelo y Paolo Grosso. Son los tres instrumentistas de
Universo Troche. Repetimos, ¿verdad? Universo Troche y Madre Ficción son las dos obras que recomendó Javier Alfonso.
¿Y puedo despedirme con una línea de Universo Troche que es con la que comienza también?
Sí.
Así que queda capicúa la columna.
Perfecto.
No hablo uruguayo cuando escapamos de Uruguay. No hablo argentino cuando llegamos a Avellaneda. No hablo cuando estamos en Francia. Me olvido el francés cuando nos vamos a México. No hablo mexicano en ninguna de las 12 casas en las que vivo en México. Nacer a las apuradas y crecer huyendo. Y saber que nadie maneja ninguna lengua, ni siquiera la lengua de su madre.
Ah. Vamos con el gorrión de París. Es un placer siempre.
Que sigan bien.
Y volvemos mañana. Chau. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?